Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy ya saben que seguimos en Herrera en Cope Gran Canaria y vamos a saludar a esta hora a Enrique Hernández, el expresidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carla. Muy bien.
Y a Héctor Calderín, presidente de la zona centro Las Palmas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y es que tenemos que hablar, pues, de economía, de empresas, de cosas que nos van a favorecer o no. Y este es el espacio, ¿no? Hoy, Enrique, por ejemplo, vamos a hablar de esos avales públicos para hipotecas, esa relación que tenemos con los bancos. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Bueno, vamos a ver, recapitulando un poquito para que la audiencia se ponga un poco en antecedentes, el Instituto de Crédito Oficial ha lanzado una serie de avales para aquellas personas que quieran pedir una hipoteca. Tiene una serie de requisitos: ser menor de 35 años o tener menores al cargo. Pues estos avales lo que hacen es que todos sabemos que las hipotecas a día de hoy, pues te dan, el banco te da el 80% y el 20% restante del valor de la propiedad, pues tienes que ponerlo con fondos propios. Entonces, este aval lo que hace es que nos quita esa carga de tener que entregar ese 20%, no tenemos que sacarlo de nuestro bolsillo, de nuestros ahorros, sino es el Instituto de Crédito Oficial el que se hace cargo. Por lo tanto, a través de las entidades bancarias. Por lo tanto, las entidades bancarias, cuando te dan la hipoteca, cumpliendo ese requisito que hemos comentado, te dan el 100% de la hipoteca. Pero cuidado.
Claro, claro. Es que aquí viene la letra pequeña que mucha gente no suele leer y hay que leerlo.
Y hay que leerla porque es importantísimo. Vale. El banco te podrá exigir a estos clientes que soliciten estas hipotecas con el aval ICO productos vinculados. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder sacar la hipoteca y acceder a ese aval del Instituto de Crédito Oficial, el banco te puede decir: oye, sí, vale, ok, pero tú me vas a hacer un seguro de vida, me vas a hacer un seguro de la casa, me vas a traer el plan de pensiones, me vas a domiciliar la nómina, una serie de requisitos que lo que hacen es vincularte con la entidad para que la entidad acceda a a ofrecerte este producto de hipoteca junto con ese aválico. ¿Qué sucede con esto? Hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, si nos remontamos al ICO COVID, cuando estábamos en el COVID y el Instituto de Crédito Oficial avaló los créditos que nos daban a las empresas, nosotros, las asociaciones empresariales, estas organizaciones empresariales de España, pusimos el grito en el cielo, lo pusimos con el cuchillo en la boca cuando empezaron las entidades a pedirnos que tuviéramos producto vinculado. Empezaron a pedirnos que si un seguro, que si domiciliar los seguros sociales de los trabajadores, y ahí el gobierno dio marcha atrás y le dijo a las entidades: no, vamos a prohibir el que tengas, si vas a acceder a un crédito ICO, que tengas estos productos vinculados. Pero a día de hoy esto no ha sucedido para estos avales hipotecarios. ¿Y qué puede suceder? Y ya paro, le cedo la palabra a Héctor. Que un cliente del banco que vaya a solicitar una hipoteca, tú imagínate, vamos a ponernos que solicita 200.000 euros, la hipoteca se le queda en 600 euros, ¿vale? No va a pagar solo 600 euros, va a pagar 600 euros más esos productos vinculados. A lo mejor, pues un seguro de hogar, un plan de pensiones, bueno, pues a lo mejor tiene que pagar al mes, ya no son 600, sino son 750. ¿Esto qué implica? Esto implica que a lo mejor esa persona a 600 euros sí puede hacerle frente con su salario, pero a 750 no. Entonces, está mermada realmente la capacidad de compra del cliente, o sea, la capacidad crediticia que tiene posterior a firmar la hipoteca no es la misma que tenía antes. Ya no estás pagando 600, estás pagando 700. Por lo tanto, ahí tenemos una trampa que es bastante peligrosa y tenemos que hacer muy, muy bien los números.
Sobre todo, Héctor, es una manera de atarte, ¿no? De atarte sobre todo a todos esos servicios que ofrece el banco, porque claro, ellos también tienen que tener como un seguro, ¿no? Digamos, para cubrir sus espaldas.
Hombre, en este caso el seguro lo pone el gobierno, que va a hacer una dotación de 2.500 millones, ¿no? La verdad que es una actitud de los bancos, pues, no digo yo usurera, pero sí no muy recomendable, ¿no? Es verdad que en la época del COVID le prohibieron vincular estos productos a unas ayudas que daba el gobierno, pues sobre todo para ayudar a estas personas, ¿no? Este colectivo, que son menores de 35, si no me equivoco, y personas con menores a su cargo, que los bancos pues también quieran hacer negocio y quieran vincular, quieran meter otros sectores. Esto es para que esta gente, este colectivo, acceda a estas hipotecas un 100% de financiación, porque de otra manera no pueden, pues me parece una falta de respeto y muy poco ético, pues, vincularle toda esta serie de productos para poder darle finalmente el 100%, ¿no? La verdad que poco más que añadir a todo lo que dijo mi compañero Enrique y como siempre los bancos fue buscando el máximo beneficio, que por una parte es loable, pero cuando hay ayudas, hay dotaciones de gobierno y no público al medio, pues no lo veo muy ético, ¿no?
¿De qué manera nos puede afectar no mirar pues esa letra pequeña, ¿no? O no darnos cuenta y firmar pues algo que luego a la larga no nos va a beneficiar, Enrique?
Pues justo lo que te estaba comentando antes, Carla. La vivienda es una necesidad,
sí,
¿no?
Sobre todo para los jóvenes, ¿eh? Que esto a lo mejor lo ven como una oportunidad y puede ser que luego no lo sea.
Claro, es una oportunidad, pero la problemática radica en que es tanta la necesidad. Fíjate tú, ¿de dónde partimos? Partimos de una necesidad muy, muy grande de poner viviendas a disposición, viviendas con unas condiciones favorables a disposición de los jóvenes y también de las personas que tienen hijos al cargo. Y eso es una necesidad que cuando llega una familia dice, bueno, tengo ahora el abalico, perfecto, no tengo ahorro, ¿vale? Y lo coges. Y lo coges un poco a ciegas, ¿no? Con los ojos cerrados. Y dice, bueno, que me tengo que vincular con el banco, que tengo que pagar esto. Bueno, pues ya veré cómo lo hago. Porque no, esos productos vinculantes no son de primera necesidad. Entonces, cuando tú tienes agua en el desierto, al final te tiras a beber y no te importa si es agua salada o agua dulce. Ya después veremos las consecuencias, porque estás tan desesperado que te lanzas de cabeza a cubrir esa necesidad. Pero la problemática viene después, la problemática viene en que si yo echo los números para 600 euros, después me puedo ver que estoy pagando, pues con esos productos vinculantes, 800 euros. Sí. Y fíjate qué injusta está haciendo la banca, porque está cogiendo, que es lo que está hablando ahora Héctor, ¿no? Está cogiendo ese aval que respalda la operación, se está quitando el riesgo de encima, ¿bien? Porque ese riesgo ahora es un riesgo que ya no pertenece al banco, claro. Por eso es un aval, sino pertenece al Instituto de Crédito Oficial. Y además le está diciendo al cliente, pero es que encima que te estoy dando la hipoteca, que te voy a cobrar por la hipoteca, te tienes que hacer seguros, tienes que traerme la nómina, tienes que un montón de productos financieros que sabemos que los bancos ahora al final se han convertido en un badulaque que venden absolutamente de todo.
Total.
Y tirando piedras contra su propio tejado, porque estás haciendo la capacidad de hacer frente, que lo comenté antes, pero quiero recalcarlo, la capacidad de hacer frente que tiene la persona que accede a la hipoteca antes de la hipoteca no es la misma que después. Porque antes me dice, oye, tienes hasta 600 euros para pagar, es tu capacidad de endeudamiento. Pero a posteriori es tu capacidad de endeudamiento más las cuotas que tienes que pagar de esos productos adicionales, de esos productos vinculantes. O sea que yo creo que ahí tiene un poquito una doble moral. O sea, antes de pedir la hipoteca, sí tienes capacidad de endeudarte por máximo 600, pero a posteriori estás endeudado por 600 más los productos vinculantes. Creo que es un poquito para hacerse olvidar.
La verdad que sí, o por lo menos para que al final dónde está nuestro bolsillo, ¿no? Y nuestra economía. Al final los grandes bancos, pues, obviamente no miran los casos individualizados y al final, pues bueno, es lo que tú expones, ¿no, Enrique? Lo de la doble moral, qué hacer bien, qué hacer mal, favorecer a uno, favorecer al otro, y al final, pues, eso acaba pues molestando, ¿no? O teniendo unos resultados que no esperábamos. Me gustaría cambiar de asunto y es que he visto una noticia muy muy curiosa, a ver qué les parece. Y es que los empleados van a poder saber lo que cobran sus compañeros pues ya dentro de unos años. ¿Esto qué te parece, Héctor?
Hombre, la verdad que
llama la atención, ¿no?
La protección de datos se la pasan por... hombre, yo que trabajo con algunos planes de igualdad, ¿sí? Por lo que lo hacen, ¿no? Para que no haya brecha entre diferentes sexos. Ah, yo no lo veo mal en ese aspecto, que hay una protección, pero ya esta ley que la he visto por encima, lo que quieren sacar, la verdad que lo veo más carga burocrática para el empresario, porque va a tener que elaborar todos estos parámetros que se lo puede pedir el trabajador cuando es inoportuno. Y sobre todo, pues, la problemática que va a generar ya no solo empresarios y trabajadores, sino entre los propios trabajadores, ¿no? La verdad que lo veo un sinsentido, ¿no? Y la verdad que muchas veces uno como empresario, pues, tiene un trabajador y tú puedes pagarle lo que quieras, siempre que pagues por encima del convenio, siempre y cuando te bases en unos criterios, pues, de no discriminación. Pues, este trabajador, pues, más productivo, este trabajador, pues, tiene una mejor actitud, me trae más clientes, pues tú, hombre, ¿sabes? Si no le podemos pagar más, pues dime tú. Otra cosa es que te base, como he dicho, en discriminación por sexo o por ideología, por cualquier otra cosa, ¿no? Pero esto de que los trabajadores libremente estén todo el día a ver qué cobra el otro y demás, pues va a generar un conflicto, pues, que no es necesario, ¿no? Te digo, no solo entre empresarios y trabajadores, sino entre los propios compañeros. Y la verdad que por este gobierno de turno y este mismo europeo, que cada vez parece que le han cogido el objetivo a burocratizar, a poner más obligaciones y siempre a la misma parte, ¿no? Pues lo veo ridículo. De todas maneras, vamos a ver cómo salgo. Esto, si no me equivoco, es a 2026. Vamos a ver cómo se regula todo esto. Vamos a leer la letra pequeña y vamos a ver qué si sale el disparate del menor tamaño, ¿no? Y que no genere mucho perjuicio a los clientes, ¿no? Clase empresaria.
Curioso, ¿no, Enrique? Este anuncio que han hecho desde la Unión Europea. No sé si nos puedes desgranar un poco más en qué consiste.
Yo lo que te la puedo llevar es al plano terrenal, a lo que sucede en el día a día en todas las empresas. Además, Héctor, por su profesión, que es asesor, lo sabe muy, muy bien. Esto es para las empresas. Esto es una auténtica bomba lapa. Esto es una bomba lapa. ¿Por qué? Porque, mira, dos trabajadores, antes creo que Héctor también estaba comentando algo similar, con la misma categoría profesional, las mismas actividades, el mismo desempeño, tienen que cobrar lo mismo. Sea hombre, sea mujer, exactamente igual, ¿no? Pero claro, eso cuando te vas a lo mínimo que te ponen los convenios. Pero el empresario puede decir, oye, tanto a un hombre como a una mujer, da igual. Pero la problemática no vendría. A un hombre, por ejemplo, que tiene una mejor, teniendo las mismas conocimientos, teniendo los mismos estudios, misma categoría profesional, ¿sabes? Ceteris paribus, para los dos, igualdad de condiciones para los dos. Una persona que atienda mejor al cliente, estamos hablando ya no de aptitudes, sino de actitudes, que atienda mejor al cliente, que tenga un mejor rendimiento en el trabajo, que tenga una mejor productividad en el trabajo, ahora esto es muy peligroso porque esta bomba lapa la tenemos ahí y si un trabajador o trabajadora te dice, no, mira, es que mi compañero con la misma categoría, los mismos estudios, cobra más que yo, la empresa va a tener que demostrar que no está cometiendo un acto de discriminación, sino que por una serie de motivos esa persona cobra más. Esto lo dijo muy bien el empresario. La empresaria puede pagar por encima del salario mínimo o el salario de convenio siempre que lo crea conveniente. Pero ahora ese que siempre que crea conveniente va entre comillas, subrayado y con negrita. Porque si hay alguien que crea dentro de la empresa que se está cometiendo una discriminación, va a denunciar a la empresa. Y la empresa va a tener la carga de la prueba y va a tener que defenderse y decir, oye, pues ha sido por esto y por esto y por esto. Y hay veces, ¿vale? Y por eso te decía antes que me lo llevo a la parte terrenal, al día a día, que justificar un incremento de salario de un trabajador frente a otro es complicado. Porque ¿cómo se mide la actitud de un trabajador frente al trabajo? Que uno sea más proactivo y otro menos. Yo le puedo estar pagando por eso, tengo el derecho. Pero trabajadora no tiene el derecho de decir, no, eso no es justo, justificable.
Claro, pero imagínate,
es un auténtico bombalapa.
Imagínate las envidias, ¿no? Entre un compañero u otro, ¿por qué me has puesto esto a mí? ¿Por qué? Es que puedes levantar muchas ampollas, ¿eh?
Sí, sí, por eso te digo que es una bombalapa. Eso está ahí, ¿vale? Y cuando alguien, cuando algún trabajador que no se encuentre cómodo en su puesto de trabajo, y ya no por el motivo objetivo del salario, sino por cualquier otro motivo, simplemente tiene que activar esa bomba lapa para que la empresa explote.
Es que...
Y se generarán conflictos entre compañeros, malos rollos, el, no, es que tú, pues hazlo tú, porque tú cobras más. Eso en la pequeña empresa, bueno, cualquier empresa, lo hemos visto siempre. No, tú cobras más, no, tú cobras 10 euros más que yo, 50 euros más que yo, por cualquier motivo, hazlo tú.
La verdad que, Héctor, yo no me lo quiero imaginar. No sé si a lo mejor entre los empresarios también de la zona centro de Las Palmas, esto también podría levantar algo de ampollas, ¿no? O lo que decíamos, lo de la bomba lata.
Hombre, esto la verdad que hay que ver cómo se desarrolla todo eso, ¿no? Yo todavía cada vez que veo una noticia de esta...
Te echas las manos a la cabeza, ¿no? A ver, estas ideas disparatadas.
La enormidad, porque esto me parece, y más lo que lee uno en prensa, un tremendo disparate, porque en vez de ayudar a que haya una menos brecha, así, ya la hay, ¿no? Pues yo soy partidario de que ya muy pocas empresas, no sé, ya se pagan siempre sobre convenio, ¿no? Y si una persona paga por sexo y demás, eso me refiero, porque hay una discriminación, que no te digo que anteriormente no, seguramente la... Pero a mí es muy difícil, tú cuando contratas a una persona, el convenio te establece los sueldos, a no ser que le quieras pagar por encima, pero ahora mismo con todas estas diferencias, ¿quién va a pagar por encima? Que el gobierno se mete y dispara en su propia pierna, ¿no? No, lo veo un tremendo disparate. Y después lo que más me preocupa a mí en estos casos, como dice Enrique, por mi profesión, es saber la burocracia que esto implica, ¿no? Hay que ver pues, la banda retribuida que uno va a tener que elaborar, el historial retribuido de cada trabajador, los niveles, una tremenda carga de burocracia que en vez de eliminarla vamos a más, ¿no? Y a cada uno cada vez le pone más costa arriba y crear una empresa, y intentar crear yo, porque todos son piedras, ¿no? Todos son palos, todos son problemas, parece que somos criminales, ¿no? El empresario que se levante y quiere crear una empresa, quiere crear empleo, todos son problemas, parece que lo miran con lupa porque va a ser un atentado. No sé, cada vez, te digo, ya no solo de España, que ya, parece que de la Unión, incluso de la Unión Europea, cada vez se tiende más a, no sé, a la burocratización y a ponerle palos a las ruedas que tiran de la economía en cualquier país, ¿no? Son los trabajadores y los propios empresarios, que les cuesta reconocerlo a mucha gente, ¿no? Pero bueno, te digo, vamos a ver cómo se elabora toda esta normativa y a cruzar los dedos y a esperar que no, como dice Enrique, que no estalle en todas las empresas, ¿no? Pero bueno.
Sobre todo, bueno, son ideas que unidas, ¿no?, que van saliendo y que al final cuestan materializarlas, pues por eso mismo, ¿no?, porque por ese conflicto que puede llegar a generar, porque no sé si en nuestro país eso funcionaría. Al igual que, bueno, pues esa reducción de horarios, no sé qué es lo que opinan, y bueno, pues todas esas ideas que se tienen, que se lanzan a la opinión pública y que después veremos a ver qué ocurre y cómo se puede materializar, como bien apuntamos.
Mira, Carla, con respecto a esto que estamos hablando, esta nueva normativa de transparencia retributiva,
sí,
fíjate que los que estamos en el mundo de la empresa y tenemos plantillas y llevamos un tiempo en esto y tenemos unos cuantos empleados y bastantes callos ya esto ya sucede dentro de las empresas. Ya que está Héctor, que trabaja con tropecientas mil empresas y sabe cuál es la realidad de la pyme y de la micropyme. Esto ya sucede, o sea, ya sucede el aquel cobra más que yo. Oye, pues mire, ¿por qué tú a aquel le pagas 100 euros más que a mí? ¿Y por qué tal? Si esto, este conflicto que ya tenemos cuando dos trabajadores cobran distinto, desempeñando la misma función, pero uno tiene unas capacidades distintas a otro, ya ese conflicto lo tenemos. Si ahora eso lo institucionalizamos y le damos un marco normativo y, como tú estabas diciendo antes, le metemos unos derechos con calzador, es los trabajadores ahora ya no van a decir, no, ¿por qué aquel cobra más que yo? No, ahora es mi derecho y te voy a denunciar porque este cobra más que yo. Y, de nuevo, más carga administrativa para la empresa, es más conciliaciones en el CEMAC, que Héctor está todo el día por ahí en el CEMAC. Al final, son, como estaba, no sé quién, cuál de los dos, cuál de ustedes dos lo comentó, son palos en las ruedas que cada vez hace que la empresa sea más lenta, y no es que produzca lo mismo y sea más lenta, no. Es que producimos menos porque la carga administrativa, burocrática, las multas, los conflictos cada vez son mayores. En vez de darnos libertad y ayudarnos, lo que están haciendo es ponernos cada vez más peso en la mochila para que seamos más lentos y más torpes.
La verdad que hay que mirarlo y seguir insistiendo. Me gustaría también apuntar lo del absentismo laboral. En el caso de Héctor, no sé si esto lo has vivido de alguna manera. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
Sí, estamos ahora mismo viviendo el absentismo laboral, ¿no?
Sí, sí, esto por eso
es
mismo.
Esto viene a raíz de otra medida que tomó este gobierno, de que los trabajadores no tienen ni que informar a la empresa de que se ponen malos, ¿no? Esto, por eso te digo, de que todos estos incentivos que salen, pero es que esto, por desgracia, esto se va a ir para acá, y después van a ver los problemas. Mira, a raíz de que, por la protección de datos, decían, ahora, la protección de datos en este caso, ¿no? En el tema de los trabajadores, que ya no tienen que informar a las empresas, simplemente falta de bienestar, viene a raíz de esto, ya los medios se han dado cuenta, ya las propias mutuas se han dado cuenta y el gobierno parece que también, entonces ya van a empezar a, porque es una carga, una merma para el propio Estado, ¿no? O sea, tiene ciertos días, ciertos parámetros, pues las mutuas y el INSS en este caso se tienen que hacer cargo de una parte de esa nómina, y es un sinsentido, ¿no? Es un sinsentido de que ahora mismo salga más barato no ir a trabajar que ir a trabajar, ¿no? Y claro, el empresario, pues, es un trabajador que te falte un 20%, un 30% en un año, pues no le puede despedir por eso, porque ya está la prohibido, que mira, es una discriminación. Discriminación no, es una discriminación a mi propia empresa, que tengo que afrontar esta pérdida. Esto. Pero bueno, es un sinsentido a raíz de una medida que se aprobó ya en pandemia, por en teoría darle derechos a los trabajadores, que no sé qué derecho es ese, y que ha perjudicado, pero no solo al empresario, porque perjudica a los propios compañeros, a los propios trabajadores, a la empresa. Una empresa va mal, perjudica al empresario y se perjudica a los trabajadores que trabajan para esa empresa. Pero parece que eso no lo quieren ver en ciertos sectores, ¿no? Y es la lacra que estamos pagando a raíz de una determinada normativa que sacaron pues te digo, en teoría para proteger al trabajador de su derecho a la empresa, no sé, que está malo, pero es un sinsentido. Y estamos pagando las consecuencias con estos niveles de absentismo que hay ahora mismo, no solo en la administración pública, siempre la vio, sino en la propia empresa privada, ¿no? Que es un disparate, ¿no?
Enrique, entiendo que esto también preocupa, ¿no?, a la plataforma de empresarios de Canarias.
En varios medios, en varias ocasiones, incluso en COPE hemos estado comentando también la problemática que supone el absentismo laboral en España y más en Canarias. Estamos hablando de que 1,4 millones de trabajadores, 1,4 millones de trabajadores se ausentan cada día a su puesto de trabajo en España. ¿Esto sabes cuánto supone? Mira, esto supone para las horas pactadas que se tienen que trabajar en los convenios, ¿no? Que pues, tú tienes que trabajar, pues 40 horas semanales, ¿bien? Pues a nivel nacional es un 6,7% de las horas que se pactan. En Canarias es un 8,3% de las horas que se pactan. O sea, que de cada 100 horas se faltan casi 9 horas al trabajo.
Si lo ponemos con datos y los ponemos así, la verdad que uno se queda callado, porque es que es una pasada lo del absentismo laboral. Es que además Canarias es la segunda comunidad con mayor tasa de absentismo, exacto, en el cuarto trimestre de 2023. Entonces, es para analizarlo, la verdad.
Es para hacérselo mirar, y hacérselo mirar bien. Porque lo estaba diciendo Héctor. Es que estas problemáticas del absentismo no solo afectan a las empresas y sus cuentas de explotación, afectan a todos los trabajadores. Porque si alguien falta al trabajo, alguien tiene que hacer ese trabajo. Porque que una persona falta al trabajo no quiere decir que ese trabajo no tenga que hacerse. Entonces, alguien lo va a tener que hacer, ¿eh?
Sí, sí, desde luego.
Falta de ética, profesionalidad y respeto, no solo al empresario, sino también a sus compañeros. que Dios mío, que es 1.4 millones de personas falta al trabajo en España. Uh-huh. Y Canarias, desgraciadamente, tenemos medalla de plata, parafraseando el tema de las Olimpiadas, ¿no? Tenemos medalla de plata porque somos los segundos en España que más absentismo laboral tenemos.
Hay que reírse, ¿no? Yo creo, porque vamos, después de todo esto, para finalizar, ¿creen que esto se va, o cómo creen que esto se puede solucionar? Empezamos por Héctor y después me contestas, Enrique. ¿Cómo crees que esto se podría solucionar, el absentismo laboral? ¿Qué tipo de medidas se deben poner?
Hombre, pues primero que nada, pues persiguiendo no persiguiendo, sino controlando más esas bajas, ¿no? Que los médicos no den esas bajas con tanta seriedad. Si una persona está mala, pues efectivamente habrá que darle la baja. Pero que no salga tan barato. Una persona se levanta, parece que tal, y no va a trabajar. Ya después tiene una consulta telefónica, la llama 2 semanas, y mira que estuve malo hasta 2 semanas atrás. Y ya está, y estuve, ¿verdad? O sea, yo creo que es un mayor control, ¿no? Es verdad que el INE, pues no puede hacer ese control, pero ahí están las mutuas que están echando una mano en eso y que tengan potestad. Que es complicado que una mutua te pueda dar una cuota de alta porque fue el propio médico de ciudad que la echaba atrás. Yo creo que tiene que haber es una coordinación entre todos los departamentos y que pues no sea tan fácil engañar una baja, ¿no? Que una persona de baja, pues, obviamente, pero cuando no, pues, oye, ir a trabajar, que no sería, pues no lo cobra, es que no tiene ciencia, ¿no? Y así, pues, no saldría tan barato cogerse una baja. Si no tiene otra ciencia, ¿no?
Enrique.
Estoy con esto. Lo primero es darle mayor potestad en los temas de las bajas a las mutuas, que ni pinchan ni cortan. La baja te la da tu médico cabecera y la mutua tendría que ejercer una función de revisión y en un momento determinado actuar y ponerse en contacto con el facultativo, oye, ¿qué pasa con este trabajador? ¿Bien? Porque es que Vox Populi, o sea, ¿quién no ha oído alguna vez en una empresa, pues me cojo la baja, pues pido una baja, pues el médico es el médico de cabecera de toda la familia y voy y le pido una baja porque me duele la cabeza o porque le digo que me duele la espalda? Eso, si tú tienes un brazo partido, tienes un brazo partido. Es cuantificable, se te ha partido un brazo. Pero, ¿cuánto dolor tienes por un dolor de espalda, por un dolor de cabeza? ¿Justifica una baja o no la justifica? Eso por un lado. Y segundo, la falta de respeto que tiene nuestro gobierno hacia este propio absentismo laboral, ¿vale? Y me remito a principio de año, cuando nuestro gobierno lanza un globo sonda, ¿vale? Antes era una bomba lapa, ¿vale? Ahora es un globo sonda. Vamos cambiando. Lanza un globo sonda diciendo, hey, los trabajadores, va a existir un elemento, una herramienta que se llama autobaja, que el trabajador puede gestionarse su propia baja. Pero, o sea, ¿qué nos está diciendo el gobierno? Que no tiene respeto ninguno. Uno, por la potestad de los facultativos, que son los que han estudiado y los que tienen la experiencia para dar una baja. Y dos, faltas de respeto a la empresa cuando dejas, y faltas de respeto a la empresa, y también a la problemática del absentismo, cuando dejas en manos del propio trabajador que se dé sus propias bajas. Eso fue un globo sonda, gracias a Dios, no salió esa propuesta, pero sí deja de manifiesto la actitud que tiene frente a las bajas y el absentismo laboral.
Pues estaremos muy pendientes a ver qué ocurre, porque la verdad que nos van llegando noticias como esta última de conocer el sueldo de los compañeros, que la verdad que suena utópico, pero bueno, seguramente llegará, porque muchas veces nos hemos planteado, ¿no?, cuestiones que ya están instauradas y la verdad que bueno, quizás hay que caminar en otro camino. Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, muchas gracias como siempre por atendernos.
Gracias a ti, gracias siempre por darnos difusión en los medios.
Héctor Calderín, presidente de la zona centro de Las Palmas, muchas gracias también a usted por estar con nosotros. Un saludo.
Gracias a ustedes, un placer.
Que tengan buen día. We'll be right back.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona. ¡Gol del Betis! Se va a meter en la frontal, ahí está Portu, Porto. Se la prepara, tira.
¡Gol de Sevilla!
¡Gol de Sevilla! ¡Gol de Sevilla! ¡Gol de Sevilla! ¡Gol!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Arranca la temporada en Primera División.
En COPE Más Gran Canaria te contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur todos los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas durante esta temporada 2024-2025.
El primero ante el Sevilla será este viernes en el Estadio de Gran Canaria desde las 8 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Sí. Discocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Las 11 y 42 minutos. A esta hora tenemos que hablar con nuestro historiador, Luis Cabrera, para que nos cuente esas historias de Canarias. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Buenos días, Carla. Muy bien, con ganas de contar otra historia interesante hoy.
¿Hoy qué nos traes? ¿De qué nos vas a hablar?
Pues hoy había pensado hablar de una gran celebridad canaria que justo estamos celebrando el 150 aniversario de su nacimiento.
Y, a ver, dame otra pista, a ver si localizo qué celebridad, de quién vamos a hablar, de qué hombre vamos a hablar.
Pues bueno, se le conoce por un seudónimo y no por su nombre real, y es un vecino de Lanzarote, concretamente el pueblo de Teguise.
Grandes personas que salieron de ahí, ¿verdad? Grandes autores, políticos y sobre todo muchas ideas que salieron de Teguise, de Lanzarote, mejor dicho.
Efectivamente, y en este caso se trata nada más y nada menos que del gran Ángel Guerra.
Madre mía, pues Ángel Guerra, además conocido por ser periodista, también autor, político canario. ¿Y qué más nos puedes contar sobre Ángel?
Pues bueno, Ángel Guerra, a pesar de que nació en Lanzarote, en aquella villa de Teguise tan importante, a los pocos años abandonaría su isla natal para completar sus estudios de secundaria en el colegio de San Agustín, que es el mismo lugar donde estudió Benito Pérez Galdós, en el barrio de Vegueta.
Además, en Las Palmas de Gran Canaria, para quien no lo sepa. Y es que en ese periodo, pues Ángel Guerra también estuvo colaborando con la prensa local, ¿no?
Exacto, ahí se da pues su primer acercamiento con la prensa local, y ya una vez que se muda a Madrid para terminar sus estudios universitarios y demás, ya es cuando podemos hablar de un periodista consolidado, cuando empezó a trabajar, por ejemplo, para el periódico El Heraldo de Madrid, colaborar con el Diario Universal, estuvo ahí involucrado con la prensa madrileña.
Con la prensa madrileña y además también vinculado con Benito Pérez Galdós, que estuvo también en su colegio.
Efectivamente, sí. Es en Madrid donde entablan una gran relación y de hecho Ángel Guerra siente tanta admiración por Benito Pérez Galdós que adquiere su seudónimo de una novela que se titula Ángel Guerra, escrita por el mismo Benito, puesto que hay que recordar que su nombre auténtico era José Betancor Cabrera.
¿Y qué más nos puedes contar sobre esto? ¿Cuáles anécdotas tienes?
Pues bueno, Carla, antes mencionaste, por ejemplo, lo de su vida política y después de algunos años ya consolidado como un importante periodista, incluso escritor, se presentó a diputado a Cortes por la circunscripción de Lanzarote, que es ese su comienzo en la carrera política.
Este comienzo en la carrera política, que además luego va a estar bastante extendida, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, se podría decir que su puesto más destacado fue el cargo de director general de prisiones, que Ángel Guerra modernizó el sistema penitenciario, que en el caso de España pues estaba muy anticuado, mejoró las condiciones de las cárceles, e incluso creó una prisión aquí en Gran Canaria, que era la prisión provincial de Las Palmas.
¿Y qué más? Porque claro, de este autor se puede conocer muchísimos temas. ¿Qué más nos puedes contar y puedes desgranar?
Pues bueno, para hablar un poco así de sus últimos años, su carrera se vio frustrada, como le pasó a la mayoría de la gente, por el estallido de ese conflicto, que era la guerra civil. Ángel Guerra, además de que ya tenía cierta edad, pues gracias a el contacto que tenía con Juan Negrín, que era canario, consiguió evitar la guerra civil, se exilió y finalmente vuelve a Madrid después de la guerra, donde pasa sus últimos años, hasta fallecer en el año 50.
Falleció en el año 50, pero ¿qué más nos puedes decir? Porque claro, Luis, hay mucha gente que nos está escuchando que no tiene el mismo conocimiento que tienes tú sobre esta historia.
Pues bueno, Ángel Guerra, por ejemplo, se le recuerda en especial por estas acciones, más que por el hecho de haber sido escritor. Tiene algunos libros conocidos, por ejemplo, como Aguas Primaverales, Una Hoja de Mi Álbum. Era sobre todo por su labor periodística y por haber reformado esas malas condiciones que había en el sistema penitenciario. Ángel Guerra, como mencioné antes, nació en la villa de Teguise y posiblemente nuestros oyentes, cuando piensan en Lanzarote, piensan en Arrecife como capital.
Claro.
Pero realmente Teguise era muy importante, fue la capital a lo largo de varios siglos.
¿Y en serio? ¿Y qué más nos puedes decir sobre esto? ¿Cuánto tiempo fue capital?
Pues Teguise fue capital desde su creación en el siglo XVI hasta mitad del siglo XIX, cuando se crea la ley de Puerto Franco y Arrecife se ve beneficiada por esta condición.
Y además, también hay que destacar que Lanzarote es una isla muy próxima a ese continente africano y por lo tanto sufría saqueos, ¿no?, en esa época prehispánica.
Efectivamente. De hecho, cuando pensamos en piratas, en corsarios, siempre nos acercamos al continente europeo, pero en el caso de Lanzarote eran muy frecuentes los ataques de piratas berberiscos del norte de África, que ya en la época prehispánica tienen intención de capturar nativos de Lanzarote, lo que conocemos como los majos, y venderlos como esclavos. Por eso cuando llegaron los normandos a conquistar la isla, se encuentra en una población muy reducida, inferior a los 1,000 habitantes.
Me imagino todo eso, luego mira cómo se ha ido desarrollando, eso sí, se ha ido cuidando bastante pues esta isla, la isla de Lanzarote, pero al fin y al cabo, pues no deja de ser parte de la historia, ¿no, Luis?
Efectivamente, sí. Una isla que eso, que se ha cuidado bien y demás, y en el caso de Teguise tenía una posición afortunada en el interior de la isla, aunque por desgracia hay que decir que fue atacada en numerosas ocasiones, puesto que estos ataques por parte de los piratas no cesaban.
Claro.
Y la población de Lanzarote lo pasó realmente mal por algo tan simple como es la proximidad al continente africano.
Pues estaremos muy pendientes y seguiremos contando estas historias de Canarias que son interesantísimas. Luis Cabrera, muchas gracias como siempre por atendernos, un placer.
Muchas gracias a ti, Carla, por dar visibilidad a nuestra historia.
Un saludo, buen día.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Virgen de la Cuevita, tú eres nuestra patrona.
Nos vamos hasta Artenara con esta canción de Mari Sánchez y saludamos hasta ahora a Jesús Díaz, eres el alcalde de Artenara. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y es que hoy tienen ese pregón tan importante de las fiestas más importantes que tiene el municipio, de las fiestas de la Cuevita.
Sí, esta tarde comienza la fiesta de la Cuevita con su bajada desde la ermita, que está ahí al fresquito después de este calor que llevamos este verano. Pues baja a la Plaza San Matías y cuando termine la misa, pues tendrá lugar un pregón que por primera vez pues lo van a dar unos niños de acogida que tenemos, niños migrantes que tenemos aquí en un albergue. Y son los que, con la mano de Geray, que de hecho me dice, pues está costando, porque claro, son niños pequeñitos, de 6, 7, 9, con, vamos, de 5 o 6 nacionalidades, y es complicado, pero bueno, él lleva ahí unos días ensayando y no sé cómo lo va a hacer, yo ni sé. Seguro. Me dice, tú tranquilo.
Está el factor sorpresa, ¿no? Pero bueno, estás tranquilo.
Sí, yo estoy tranquilo y de hecho ahora mismo acabo de estar con los niños. ¿Cómo están? Estaban allí repasando y algunos leyendo algún verso y...
¡Qué maravilla!
Una que tenía tal, digo, bueno, pues bien, lo importante es que integramos a estos niños en Artenara, en un pueblo de la España, se puede decir, vaciada, donde hay poquita gente, donde somos poquitos niños, quedan solo 12 niños en el colegio, y con la llegada de estos 19, pues garantizamos el año que viene, pues, que haya casi 40 niños en el colegio.
Esto demuestra, Jesús, que estos niños han venido al municipio a cambiar completamente la vida de ustedes, ¿no? Porque, claro, ustedes ya se veían pues que no iban, que el colegio a lo mejor tendría que cerrar, que se estaban yendo muchos habitantes. Esto, de alguna manera, ha cambiado y por eso les han querido dar un protagonismo, ¿no?, esta noche.
Sí, vamos, todos los veranos teníamos el mismo dilema. El año que viene, ¿habrá o no habrá colegio? Porque los niños van disminuyendo, en todos lados se nota, la natalidad cada vez es la que es, la gente es muy mayor, la edad, pues en un pueblo como este, pues mucha población envejecida y pocos niños. Se nos ocurrió la idea de cederle este albergue al gobierno de Canarias. Ellos han movilizado, tienen aquí a estos niños, y bueno, con estos niños garantizamos primero darle la acogida que se merecen y tratarlos como se merecen estos pobres angelitos, pero nosotros estamos ganando porque al final pues hay 8 monitores, 6 son gente de Artenara que al final no han tenido que irse a trabajar a otro lado, sino se quedan aquí en el pueblo, ya se compra porque tienen su comedor, tienen sus actividades, pues ya realizan la economía aquí en el municipio, alquilan taxis para desplazarse de un lado a otro, guagua para si tienen que salir a alguna excursión, pues al final están generando vida y ahora cuando venga septiembre, pues vendrán al colegio y Educación tendrá que mandarnos un par de profesores más y nosotros hacer más actividades para los niños de Artenara y para estos niños que también son de Artenara, ¿no? Al final yo creo que hay un antes y un después con la llegada de estos migrantes y que yo tengo claro que mañana, pasado mañana, igual si nos tienen que ir porque aparecerán sus familiares, sus padres o cualquier persona de acogida que tengan en la península o en otras partes del mundo. Pero bueno, de momento son hijos de Artenara y los estamos queriendo como si fueran eso, hijos de Artenara.
La verdad que han venido para cambiarlo, ya lo hemos expuesto. ¿De qué manera le comentan sus vecinos que les ha cambiado un poco la vida? ¿Y cómo se están integrando? Me imagino que muy bien, ¿no?, estos niños.
Sí, la ha cogido la época del verano, donde estamos con la piscina, pues ya se están interrelacionando con los niños que están de lunes a lunes aquí en Artenara, claro, y con los que no vienen los fines de semana, que tienen a su abuelo, o sus padres trabajan en Las Palmas y no los fines de semana, pues ahora como están aquí estos dos meses de verano, julio y agosto se puede decir, pues ya están aquí participando con ellos, ya en las actividades de la fiesta pues participan, en las calanifis, en las excursiones, los días fuimos a la aldea una excursión, y ya se están relacionando con la gente. Y con la gente mayor, pues lo mismo, la gente mayor todas las tardes va alguno, le lleva algún juguete, le lleva ropa, pues ya la gente va sociabilizándose los unos con los otros y te digo, ya hay una participación y la gente muy, muy contenta. Más de uno dice, oye, va a ir esta tarde, yo voy, le preparo una merienda, yo a ver si puedo colaborar en algo. La gente la estoy viendo que se está involucrando y que quiere ayudar y colaborar para hacerle lo más grande posible a la estancia.
Y sobre todo, ver esas sonrisas, ¿no?, en los niños y ver que tienen ganas de quedarse, de adaptarse, de ser uno más, al final, eso... a todos nos debe llenar de felicidad, ¿no?
Sí, toda la mayor alegría. Yo acabo de salir ahora del albergue, fui a ver cómo estaban y solo con verte ya se ve la alegría.
Claro.
Y ven cómo están contentos. Son niños y a veces a uno no sabe ni cómo preguntarle cómo llegaste, cómo sufriste, porque dicen, no quiero hacerle mucha herida, ¿no? Pero los ves que están alegres y con el tema de las fiestas, pues están ilusionados porque participan en las calanefes y participan en todas las actividades y ven cómo la gente de Artenara pues los quiere. Pues están contentos, hombre, me imagino que tendrán su momento de bajona porque al final están aquí en una tierra que no es la de ellos, pero bueno, yo creo que...
Alcalde, sí. ¿Ellos se van a quedar ahí? Es decir, en ese albergue va a seguir siendo prioritario, ellos se van a quedar ahí, ¿qué es lo que va a pasar con ellos?
Sí, ellos entran ahora en septiembre, siguen aquí en el colegio. Tiene que ser que aparezca, de hecho... Había oído que se iban a llevar uno o dos para otro centro en la península, pero al final del día no dejarlo aquí. Digo, y si están llegando nuevos, pues manda a esos niños. Estos ya se han ido adaptando, ya conocen aquí, tienen sus amistades, sus amigos.
Sería retrocederles, ¿no? En su educación.
Yo creo que yo me pongo a hablar con uno, y me puse el otro día a hablar con uno, y dice, el trasiego que tuvo desde Senegal para llegar aquí, fuerte, el hierro, Tenerife, Firga, Artenara, le están haciendo... La verdad que, bueno, es complicado, ¿no?, para actuar y para solventar los problemas, ¿no? Pero yo, entre menos, se están trasladando y yo creo que los niños ganan en calidad.
Cuéntanos, alcalde, ya para finalizar, empieza hoy el pregón. ¿Cuáles serían los días grandes que esperan para estas fiestas de la Cuevita?
Hombre, la Virgen de la Cuevita es patrona de las agrupaciones folclóricas, pues tenemos también el espectáculo de amigos de José Antonio Rajos, que será el día sábado 16, donde habrá un gran concierto de grandes templistas que vienen a acompañar a nuestro querido y fallecido José Antonio Ramos. Después tenemos un homenaje a nuestro cronista José Antonio Luján y a una ex alcalde de Artenara, José Rodríguez Pereira, y a un empresario que también falleció, José Reyes Rivera, donde haremos unas calles y donde en el Centro Cultural le pondremos el nombre del cronista José Antonio Luján. Después tendremos la Semana Grande, donde hay actividades culturales para todos los niños que participen y la gente puede venir y disfrutar. Vienen todos los ciclistas de Gran Canaria a ver a su patrona el próximo domingo, el próximo sábado, por ejemplo, suben desde Las Palmas con una cicloturista y durante toda la semana están llegando ciclistas a ver a la Virgen de la Cuevita, que es la patrona del ciclismo. Y tenemos también el fin de semana donde tenemos la fiesta de la espuma, donde tenemos la batalla de flores, donde tenemos un espectáculo de Geray Rodríguez al tener al pie del cielo. La verdad que hay actividades para grandes,
todos
pequeños
los gustos,
y para,
¿no?,
todos.
Sí. Y animamos sobre todo a que suban a Artenara a vivir estas fiestas, o aunque si no pueden ir a las fiestas, pues que suban durante todo el año. Que sin duda alguna está más bonita que nunca.
Sí, que vengan y disfruten y vengan a buscar la tranquilidad que se respira en esta cumbre de Gran Canaria.
Jesús Díaz, que salga todo bien, que seguramente que sí, y muchos éxitos y que vaya todo bien en estas fiestas. Un saludo.
Venga, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a Artenara.
Muchas gracias. Sé que me repito bastante, pero la verdad es que se han pasado hasta dos horas de programa volando. Y además es que me encanta, ¿no? Lo intentamos hacer para todos ustedes, para todos los oyentes, intentar intentar ir a todos los rincones de la isla y también de manera provincial. Ya saben que vamos a hacer algo para en esta edición de verano. A ustedes, mañana tenemos un descanso por esas fiestas, así que será hasta el viernes cuando volveremos a contarles más temas de actualidad y sobre todo para contarles y hablar con ustedes, que es lo que más nos gusta. Así que descansen bien y que tengan pues un feliz puente para quienes los hagan. Un saludo, será hasta el viernes.
Y aunque de puro cobarde siempre he sido pacifista, hoy te luché y te gané. Yo que siempre he sido de poner tierra por medio, hoy te vi y me quedé. Aunque soy ya